Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, nuevamente acá con Generación Abierta en Radio. Hoy con la emisión número 91. Como sabes, este es un espacio que tiene que ver con la literatura, las artes y la educación, y está realizado por Nora Patricia Nardo, Ricardo Reyes, Adriana Gaspar, nuestro operador Gustavo y quien te habla, Luis Raúl Calvo. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo llamando al 5031-9803 o al 5031-9804. También por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com. Si querés publicitar con nosotros, podés hacerlo llamando al 15314-75517 o vía correo electrónico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nora?
Muy bien, felicitando a todos los escritores.
¿Qué pasa hoy?
Hoy es el Día del Escritor, así que un cálido saludo para todos los escritores.
Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, Ricardo?
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están?
¿Todo bien?
Todo muy bien.
Bueno, sí, efectivamente, hoy 13 de junio, el Día del Escritor, se celebra el natalicio de Leopoldo Lugones, un escritor realmente importante, controvertido en algunas cuestiones, pero una figura cumbre, ¿no? Por otro lado, recuerdo las famosas discusiones estéticas, ideológicas de Lugones con el famoso grupo Martín Fierro, que era el grupo joven de aquellos años, ¿no? Así que bueno, Lugones va a estar en nuestro programa en alguno de nuestros próximos encuentros. Vamos a comenzar hoy con nuestro poeta de hoy, con Rubén Darlis. Rubén Darlis es un poeta con una obra realmente importante. Yo estaba leyendo un poco todos los datos de él, ¿no? Todo su recorrido. Tiene una cantidad aproximada de 28 o 29 libros de poesía publicados. Es realmente maravilloso, ¿no? Tanta expresividad puesta y tanta posibilidad de concretarla, ¿no? Por otro lado, Darlis ha realizado toda una labor periodística, cultural, que realmente es muy destacable desde los diferentes lugares donde él estuvo. Actualmente está trabajando muy fuertemente en un proyecto que se llama Bailes Populares, que en la zona de Boedo está generando todo un ámbito cultural realmente muy interesante en el Bar Margot, un lugar donde han fundado hace muy poquito una biblioteca. Vamos a conocer un poquito a Rubén Darlis a través de su último libro, que es Cosas por su nombre, este poema que se llama Intransigencia. No transijo, permanezco en lo mío, que es un fragmento del nosotros, con los algunos que quedamos con igual convicción y el mismo ímpetu. Puedo cambiar de táctica, tirar a la basura panfletos de queridos amores, inservibles esquemas, poner a punto las viejas consignas, reordenar las tácticas, pero jamás cambiar de camiseta. De pie en medio de la historia, renovado volcán de vendamales y tormentas, azotado por ráfagas de mezquindad y odio, libre de la mentira de un dios y otras falacias, sin confundir ideología con doctrina, sin doblegar la dignidad bien enseñada y mejor aprendida. Y antes que nada, vestido con la desnudez de América, antes que desnudo, con el ropaje del imperio, aún con terrores en la boca, frío y solo, pero entero, fiel a mis principios. Este poema es del año 1993. Darlis, podemos situarlo cuando tenemos esta cuestión de situar a un poeta de acuerdo a sus generaciones, en la generación del 60. Como hemos dicho en muchas oportunidades, una generación que vinculó mucho el tema del arte con la vida, ¿no? Es decir, una relación directa en la cual se pensaba que el arte tenía que acompañar todos los movimientos populares y de alguna forma ser como un empuje, digamos, ¿no?, para todo aquello que se estaba gestando.
Qué interesante, ¿no? En realidad el arte con la vida, con la sociedad, mostrando quizás una realidad.
Claro, junta, ¿no? Es decir, no escindida, junta, ¿no?
Sí.
Eso fue uno de los aspectos destacables, ¿no?, de esta generación que dejó referentes muy valiosos. Muchos de ellos ya han pasado por nuestro programa, algunos seguirán pasando, algunos vendrán, nos van a visitar. Ya hemos hablado con algunos de los poetas que forman parte de esta importante generación. Y bueno, vamos a recordarlo al amigo Rubén Derlis, que entre otras cosas vamos a decir que dentro de muy poquito va a visitar la Escuela Técnica 29, en un proyecto que estamos llevando a cabo con la profesora Viviana Manrique, que es de la escuela. Los alumnos del primero y segundo año están trabajando la obra de Rubén, y bueno, ya están haciendo preguntas, viendo los poemas, y bueno, va a acompañar un recorrido de la escuela, que también situada en la zona de Boedo, tiene ganas de seguir creciendo, y seguir creciendo de lo cultural, ¿no?
Qué bueno eso, ¿no? Que los chicos puedan conocer a un poeta que en realidad a veces piensan que son tan lejanos, ¿no?
Claro,
que puedan,
exacto,
intercambiar y decir, ¡ay, estoy leyendo el libro, está vivo y está acá entre nosotros!
Sí, aparte, bueno, sabemos que la experiencia es así como decís vos, Nora, ¿no? Porque ya hubo varios encuentros en los cuales hubo poetas que acompañaron en las escuelas, y fue un momento realmente dichoso, ¿no? Bueno, vamos a escuchar, a leer este poema que se llama Soneto Duro. Miramos hacia atrás, ya no es lo mismo. El tiempo consumió lo más lozano, la inquieta adolescencia, aquel verano con perfil de muchacha, y el abismo al que nos asomamos para vernos, en lo profundo, juntos, verdaderos, cuando templamos lo imperecedero, el ideal que habría de sostenernos. Los años nos millaron los costados, pero nada pudieron con el filo que usó la vida para abrirse paso. Aún estamos más vivos que olvidados, aunque penda el mañana de un fino hilo, creyendo en el nuevo hombre liberado. Poema de Rubén Derlis, del año 1999, y que está publicado en este libro Cosas por su nombre. Rubén Derlis, nuestro poeta de hoy en Generación Abierta en Radio. ¿Y de la poesía a dónde pasamos?
Pasamos a educación.
Dale.
Bueno, hoy me voy a referir a otra de las educadoras y mujeres destacadas de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. La doctora Clotilde Guillén de Resano, quien nació en 1880 y ejerció una gran influencia en el movimiento educacional del país. Ella nació en 1880, estudió en la escuela normal y luego comenzó a trabajar como docente y al mismo tiempo a estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras. En realidad quería seguir investigando sobre educación. Y después, una vez recibida, fue inspectora de educación y fue muy reconocida por toda su labor. Entonces, el Consejo Nacional de Educación, así se llamaba antes el Ministerio de Educación, ¿se acuerdan?
Sí, sí.
Bueno, el Consejo Nacional de Educación le ofreció que nos represente en Europa, que estudie un poco cómo estaban siendo organizadas las escuelas primarias en Europa. Es así que ella viajó y estuvo viendo cómo estaba organizada la institución escolar, y en su regreso le dieron como encomienda que fundara la escuela o que organizara la escuela normal número 5.
La normal número 5.
Esa escuela que nosotros vamos ahí en Barracas, sí. ¿No? Allí entonces ella encontró todo su horizonte para impulsar todos sus proyectos, concretarlos en realidad, y ejerció una clara influencia en toda la educación argentina y de esos años. Organizó la escuela con sus 6 grados, ¿Se acuerdan que antes terminábamos en sexto grado? Bueno, yo terminé en séptimo, pero quizás...
Ay, empezás a deschavar el tema de la edad.
Claro, no, terminé en séptimo. Pero bueno, los alumnos iban hasta sexto grado, porque había primero superior. Uh-huh. Y también estudiaban en la escuela normal con a partir del profesorado, ¿no? La escuela secundaria de 14 a 18 años y se recibían de maestros en aquella época. Bueno... De la experiencia que tuvo con todas las teorías que estuvo aplicando, surgió el libro Los Centros de Interés en la Escuela Primaria, que alcanzó 4 ediciones sucesivas y que en realidad fue conocido también en Madrid y en todo, digamos, Latinoamérica. Y en realidad lo que hizo también es sembrar muchas inquietudes con respecto al tema educativo, ¿no es cierto? Fue alguien que nos hizo pensar, nos guió todo un movimiento renovador en todo el pensamiento pedagógico, Clotilde Guillén de Resano. Bueno, sus obras fueron varias, hacia la escuela activa, didáctica general y especial, la educación primaria, las ideas pedagógicas en la República Argentina. Pero también es interesante cómo ella concebía la educación al niño, ¿no? Como que la escuela tenía que ser un lugar de placer, de vida plena y armoniosa. También yo me estaba acordando que en aquella época estaba el castigo físico. Ella repudiaba todo esto porque decía que la escuela no debe ser un potro de tortura, sino un estadio amable para la creación y el ejercicio libre de sus facultades. Y también tenía un concepto sobre el tema de la evaluación, decía. Mientras el niño trabaja para aprender, el maestro vigila sus resultados para ayudarlo a aprender mejor. Una vez que supone que ha aprendido, controla el resultado para tener la absoluta seguridad de que puede seguir adelante con otro asunto.
Así. Qué bueno eso, ¿no?
Sí.
No. Qué buenas ideas realmente.
No, este maestro acompañando, viendo, estando al lado del alumno y viendo estos procesos. Así como el trabajo de aprendizaje tiene carácter analítico, el del control tiene carácter sintético, en forma de revisión o aplicación. Esto lo dijo Clotilde en el año 1936.
Claro, eso es importante destacarlo también, ¿no? Estamos hablando de una personalidad que tenía estos pensamientos en épocas duras realmente, ¿no? Porque vos bien dabas la contrapartida recién de otra forma de pensar el tema educativo, ¿no?
Claro, con toda la escuela nueva, surgía a principios la escuela nueva con estos principios. También a ella habla, que me gustaría leerlo, no sé si habrá tiempo, pero me parece re interesante.
Adelante.
La relación que hace entre ciencia y el arte, y tiene todo como un tratado al respecto, pero yo extracté este fragmento, digamos. Nada existe aislado en la naturaleza. La naturaleza es indivisa y el espíritu una de sus partes. ¿Cómo es posible, pues, que una producción del espíritu sea opuesta a las demás? Salen de un mismo todo y si bien unas han vivido en las profundidades incoloras y tranquilas del mar del pensamiento, otras en las olas que se mueven blandas o furiosas, y otras, finalmente, son burbujas cristalinas que juegan y chocan entre sí. Una misma materia, la forma, la inteligencia, una misma fuerza las une, el sentimiento, y un mismo movimiento las arroja o mantiene en el secreto, la voluntad. Pretender, pues, hacer del cerebro un casillero, de la producción intelectual un catálogo y de la fuente de inspiración un archivo es empresa vana y ridícula. El poeta y el hombre de ciencia son inversamente hombre de ciencia y poeta. En la poesía hay ciencia y en la ciencia poesía. En la música hay ciencia y en la ciencia hay ritmos y armonías. ¿En dónde empieza la línea que divide ambas producciones? ¿En qué versos, en qué líneas la Divina Comedia es ciencia y no arte? ¿Y en cuál es otro? Es arte puro sin mezcla de ciencia. ¿No hay acaso ciencia en el conocimiento gramatical de la lengua que el poeta usa? ¿No hay ciencia en el descubrimiento de las afinidades que ligan entre sí las letras, las sílabas y palabras? No hay ciencia en observar la verdad del mundo externo, aunque se refleje con mente de poeta. Ahora bien, ¿quién domina a quién? ¿El arte dirige a la ciencia o la ciencia dirige a la primera? Es una pregunta que dejó abierto después a los
son poetas. Preguntas realmente como para dejarnos pensando, ¿no?
Exactamente.
Criterio muy valioso de esta pedagoga. Visitando algunas escuelas, están muy contentas varios docentes, ¿no? Con este recorrido que estás haciendo con este segmento, ¿no? De personalidades, en especial mujeres, que han transitado nuestra educación. Y eso es lo que creo que es valioso, ¿no? Poder sacarlas a luz porque realmente fueron personalidades muy importantes.
Así es.
Bueno, y ahora vamos a ir a la música, porque bueno, para eso está Ricardo Reyes. Adelante, así Ricardo. Es.
Bueno, hemos pasado durante todo este ciclo muchos músicos, particularmente muchos pianistas, pero de la época clásica hemos dejado uno relegado y que tiene un valor enorme. Me refiero a Teddy Wilson, que es un pianista clásico y que posiblemente sea uno de los pianistas técnicamente mejor dotados de la primera mitad del siglo XX. Teddy Wilson, para que se den una idea, en realidad nunca fue en un sentido una estrella, ahora fue decididamente respetado, particularmente por sus pares y naturalmente por sus alumnos. Es decir, en 1933 tiene su primera actividad que podemos decir importante, si bien había actuado previamente desde ya, cuando es contratado por Louis Armstrong, en la época del auge de Armstrong, no en un Armstrong posterior. Particularmente también trabaja con otra estrella, el saxofonista y clarinetista Benny Carter, y en el año 35 forma parte del cuarteto, trío, inclusive sexteto de Benny Goodman. Hasta el año 39, ese famoso sexteto con Lionel Hampton, Gene Krupa y el mismo Goodman, donde dejaron obras realmente clásicas hoy, después de 50, 60 años, ¿no? Posteriormente, Teddy Wilson forma grupos propios, combos de 7, 8 intérpretes, y tiene relativo éxito hasta la aparición del bop. Y como todos los clásicos después del bebop, o sea, del 45 en adelante, la figura de Teddy Wilson se empequeñece, queda media relegada. A partir de allí, sobre los 60, vuelve a formar parte de la orquesta de Goodman en un famoso tour, en una gira por Rusia. Eso fue en el año 62. Básicamente se dedica un poco a la música y posteriormente a la docencia. Y forma parte del cuerpo docente de una academia musical famosísima de Nueva York, que es la Juilliard. Alternando entre ello y pequeñas presentaciones, ya llegan a los tiempos relativamente más nuevos, hasta que fallece en el año 86, a los 74 años, de un cáncer intestinal. Como les digo, es una figura que básicamente recordado por su técnica y por su capacidad de improvisación, que obviamente es elemento casi sine qua non como para ser músico de jazz, ¿no?
Claro. Estaba pensando lo que decías, ¿no? Un nombre reconocido por sus pares, a lo mejor no con la estrella de otros, ¿no?
Exactamente.
Que es lo que suele ocurrir a veces, ¿no?
Desde ya. Hoy vamos a escuchar un tema clásico del repertorio del jazz, y inclusive el mismo Benny Goodman lo tiene, que es China Boy, por Teddy Wilson con trío, que es un tema grabado el 11 de abril del 41 en Chicago, con la intervención de Al Hall en bajo y J.C. Heard en batería. Thank you.
Seguimos en Generación Abierta en Radio. Creo que la tenemos en línea a Adriana Gaspar. ¿Qué tal, Adriana?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va?
Bien, ¿cómo estás vos?
Bien, muy bien. Bueno, hoy queriendo comentar un poco la película El Artista, una película que tiene mucho que ver y está muy involucrada con el mundo del arte, ¿no es
Ajá.
cierto?
Se estrenó hace poquito, ¿no?
No te escucho.
Se estrenó hace poco, digo.
Se estrenó hace poco, fue pasada en Arteba. Se estrenó en varios cines, una película que dirige Mariano Cohen y Gastón Duprat, y es una película que nos lleva a la reflexión acerca de el artista en este siglo XXI, ¿no es cierto?, acerca de la relación artista-crítico, artista-galerista, artista-curador, de esa injerencia que a veces tienen por demás los curadores, de los cuales alguna vez ya hemos hablado.
Sí, sí, seguro, ¿cierto? Es lo que estaba pensando.
Y además, bueno, está trabajada con una visión muy satírica, con mucho humor, del arte contemporáneo y de quienes los componen, ¿no? Del artista, del galerista, del crítico. Entonces también nos lleva a la reflexión cuál es realmente el rol del artista y qué función cumple en el arte contemporáneo. Te cuento, Luis, que la película tiene muy buenos encuadres, tiene muy buen sonido, muy buena música y mucha influencia de lo que es el videoarte, ¿no? Ajá. Pero nunca deja de lado lo central, que sería la narración cinematográfica. Además, gente del mundo del arte aparece en esta película, porque aparece en escena León Ferrari, Horacio González.
Qué bueno,
Sí, la verdad que, me parece algo, una película muy particular. Tiene productores de la talla como de Eduardo Constantini hijo, el mismo León Ferrari, Fernando Sokolowicz, institutos cinematográficos italianos, organismos uruguayos. Es una muy buena coproducción. Me parece que es una película que todos los que estamos un poco en este mundo de la cultura no podemos dejar de ver, ¿no? Quizás hay una insistencia en demasía con esto del vacío y de las miserias humanas de quienes están en este mundo contemporáneo, pero está todo tratado con tan buen humor y en un clima tan especial que realmente esto no se nota.
Claro, equilibra,
bueno,
¿no?
Claro, sabemos que hay mucha ironía en todo esto, sabemos que es una visión muy satírica, pero bueno, creo que nos va a dejar a una gran reflexión.
Bárbaro, o sea, El Artista, una película para recomendar, ¿no?
Yo creo que es una película muy buena para recomendar. Sergio Pargaro aparece rodeado, ya te digo, de León Ferrari, de Alberto Laiseca, de Horacio González, Rodolfo Fowil. Bueno, me parece que es una película para recomendar.
Bueno, te agradecemos mucho, Adriana. Que siga muy bien y hasta el próximo sábado.
Bueno, gracias.
Hasta luego. Chao. Bueno, seguimos acá en el estudio.
Seguimos con nuestra primera invitada del día de hoy, que es Mariana Cambre. Mariana Cambre es la coordinadora de las actividades culturales que realiza el Café Montserrat. Buenas tardes, Mariana.
Hola, buenas tardes.
Un gusto.
Gracias por la invitación.
No, es un gusto tenerte acá, Mariana. Queríamos un poquito saber cómo surgía el tema de cultura, qué actividades hay en el café, ¿Cómo lo tenés organizado?
Mira, el café está hace 17 años que abrimos y desde los primeros meses estuvo ligado a la cultura, porque ya a los dos meses que se abrió se acercaron, hubo exposiciones y después, bueno, tenemos la suerte y la grata... La gracia de que ustedes eligieran nuestro lugar para hacer su café literario.
Sí. Gracias.
De nada. Después hay otros espectáculos, ciclos que son perduran el tiempo, como por ejemplo ustedes están los primeros y terceros viernes de cada mes.
Sí.
A las 20 y 30 horas. Pero también está, por ejemplo, el Buró de Tango, que son tertulias culturales, se llamaron en el comienzo, porque es básicamente música, o sea, hay un par de guitarristas en vivo. Sí. Y la gente puede acceder y cantar libremente, pero también hay actividades como lectura de poesías, un momento que había el hijo de una de las organizadoras que estudiaba teatro relataba la historia del teatro, que estaba fue interesante eso, porque era se continuaba mes a mes, digamos. Bueno, eso está los terceros sábados de cada mes a las 21 horas, y recomiendo llegar más o menos temprano porque como no cobran entrada al igual que ustedes, se llena. Y bueno, también está el Canto Bar.
Ah, ¿y Canto Bar?
Sí, anoche justamente, o sea, los segundos viernes de cada mes.
Qué interesante.
Muy interesante. También es con guitarristas en vivo, que eso es para señalarlo, porque no siempre, muchas veces es con pista grabada, tenés la posibilidad de poner tu pista y cantar sobre ella.
Qué bárbaro.
Pero hay guitarristas en vivo, muy organizadas, Silvia Solomonov y Silviana Gregory son las organizadoras. Y el Buró de Tango es Nolo Correa y Roberto Baró. Bueno, eso básicamente. Después están...
¿Los cuartos viernes hay algo?
Los cuartos viernes no.
Ah, o sea que vamos a tomar un café tranquilo.
No, los cuartos sábados, o sea, mejor dicho, el último sábado de cada mes, se reúnen los griegos a la tarde.
¿Qué quiere decir eso?
Bueno, hay un espectáculo que se llama Grecia Sarapova, que es a partir de las 6 de la tarde y que es un show que es, no sé si la palabra sería correcta, sería show, pero son narraciones, lectura y también terminan siempre bailando.
Ah,
música griega.
Qué bárbaro.
También se reúnen los gallegos.
Ah, bueno. Me está sorprendiendo.
¿Viste?
¿Eh?
Los gallegos están los segundos sábados también, a la tarde.
Bueno, a la tarde, cuando decís la tarde, más o menos.
6 de la tarde.
6 de la tarde.
Sí, previo al show. Siempre los viernes y sábados hay actividades y muchas veces los jueves también. Este jueves que viene, por ejemplo. Hay un show muy bonito de flamenco que lo recomiendo porque estuvieron el año pasado y realmente son muy buenas, con cantadores y bailadoras. Para todo esto olvidé sinceramente el papel donde tenía todo escrito.
Bueno, pero decirnos, por ejemplo, la gente dónde puede averiguar, cuál es el teléfono.
Mira, yo te voy a pasar un par de teléfonos y la página web.
Sí.
Los teléfonos son 4381-2588 y 4382-8719. La página web es www.cafemontserrat.com. Ojo que Montserrat es con T, montserrat.com, solo.
¿Y dónde queda el café?
El café queda en San José 524. Esto es San José entre Venezuela y México. En el barrio de Montserrat.
Sí, claro. Pero también hay, que no dijiste, ¿no? Esta parte de que siempre hay alguna muestra de pintura o de fotografía.
Sí, sí, comencé hablando de eso, pero ya quedó lejos. Sí, hay muestras permanentes de pintura, fotografía, grabado. Ahora se ha incorporado el grabado ya hace un par de años también. Y, o sea, en realidad yo estoy abierta a exponer todo lo que pueda ser expuesto, valga la redundancia, en las paredes. O sea, no hay espacio físico para escultura, por ejemplo.
Claro,
¿tá?
Claro.
Bueno, justamente ahora hay una muestra de fotografía que se llama Espacios, que es interesante. Va a estar una semana más y después viene una pintora, Josefina Fernández. Yo qué sé, el mes pasado estuvo Mayo Oriental, que también fue una muy linda exposición de pintura sumié, se llama.
Café es muy cálido, la verdad que la gente que va queda reconforme. Está abierto todo el día, yo porque siempre voy más o menos a partir de las 6 de la tarde, pero no sé si a la mañana, al mediodía, ¿cuándo abren ustedes?
Nosotros abrimos a las 8 de la mañana, menos los sábados que abrimos a las 9, los domingos y feriados está cerrado. Y los días de semana es hasta las 10:30 de la noche, de corrido, de 8 a 10:30 de la noche. Y cuando hay show, hasta que termine el show.
Claro, ¿tá? Bárbaro. O sea que el jueves que viene, por ejemplo, va a seguir.
Hasta más tarde, seguro.
Claro, bárbaro. ¿Sí? ¿Quieres agregar algo, Mariana?
No, que si quieren chusmear a ver cómo es el lugar, pueden ver en la página web, también hay unas fotografías, muy actuales, va del año pasado, o sea, pero vale la pena.
Yo creo que para chusmear el lugar tenés que ir al lugar, visitarlo, tomar un café, un vinito.
Y podés almorzar muy bien, se almuerza muy rico, abundante y está buen precio también.
Ah, bueno, sí, los precios son muy buenos, esto nos dicen también los compañeros que vienen al café cuando vamos a leer poesía y escuchar música.
Bueno. Lo último que te agrego es que básicamente los shows tornan casi todos en alrededor del tango, pero también, ya dije, hay flamenco, también, bueno, hace dos viernes atrás estuvo Leo Carabajal, folclore, también hay jazz, pero bueno.
Es variado.
Es muy variado.
Uno se tiene que acercar o mirar la página o llamar por teléfono.
Sí, vos si te acercás hay un programa impreso que se te facilita.
Bueno, muchísimas gracias, Mariana.
Gracias a vos.
Bueno, y esperamos que la gente se acerque.
Bueno.
Bueno, continuamos entonces hoy con otro invitado especial. ¿No es cierto, Luis?
Un invitado especial y de lujo, porque estamos hablando de Norberto Barlean, poeta, trabajador de la cultura, hombre muy ligado a los ciudadanos, al tango, y que, bueno, tiene como libros editados Presagio de Utopía, Cenizas de la Tarde y finalmente El Hombre. Me acuerdo de Finalmente El Hombre en aquella linda presentación. Después tiene plaquetas de la Fundación Argentina para la Poesía, en Entre las Voces y Tinta Buenos Aires, participación en diferentes antologías y, como decíamos recién, un trabajador de la cultura importante. Norberto es miembro de la Fundación Argentina para la Poesía, de la Asociación Americana de Poesía, Poetas por la Paz, Poesía Peregrina y director de Marcha Poética y Mujer Poesía. Es un gusto, Norberto, tenerte hoy con nosotros.
Bueno, voy a decir que el gusto es mío y quiero decir esto. No pusimos el currículum, sino las asociaciones o los núcleos a los cuales pertenezco.
Estamos hablando... son los datos que figuran en el último libro de Norberto Barlean, Duelo en la Memoria, que se presentó el jueves pasado, sí, en un encuentro realmente muy cálido en el Centro Cultural San Martín, con muchísima gente, gente que te quiere mucho, que te valora, sí, que sí. te respeta, ¿no?
Es verdad, y yo también quiero la gente, y lo que quería decir es primero el agradecimiento y la felicitación también a ustedes, porque Generación Abierta es un espacio, esto que dijiste como, no sé si promotor, sino además de escribir y además de estar en los temas educativos, sostener una revista durante 20 años de letras, artes y educación, sabemos, los que estamos en esto, sin ningún tipo de apoyo o con muy poca apoyatura, es verdaderamente un arte en sí mismo. Por lo que yo tengo una alta valoración a ese plus que le agregan escritores y docentes a los que piensan en el ciudadano y en las tareas más plurales y colectivas, que son en definitiva las que articulan la construcción de ciudadanía y la sociedad, una sociedad mejor.
Muy bien, bueno.
Yo te los he dicho a ustedes, sí, fuera del micrófono, pero bueno.
Son tan alentadoras, ¿no? Y bueno, que vos reconozcas la tarea. En realidad, a veces uno, el que está en esto reconoce más que otro que no sabe, ¿no? De estas cuestiones.
Reconforta.
Reconforta.
Pero totalmente. Sí. Lo que sucede es que es una tarea que a veces aparece gris, pero para la gente es luminosa. Siempre es luminosa. Por ejemplo, Rubén Derlis es uno de los mejores poetas de la generación del 60.
Sí, señor.
Él era amigo de Raúl González Tuñón. Los espacios que compartía era con Leónidas Barlet, Armando Tejada Gómez, bueno, Julián Centella. Él el que introdujo a esos escenarios a este poeta amigo que es Norberto Corti, ha ilustrado poemas con Carpani.
Sí, sí, sí.
Y siempre así, pero ahora está en Baires Popular y en los estudios históricos ahí de Boedo, desde el Bat Margot, generando propuestas. Bueno, Olivia Vinciguerra, que no sé si me está escuchando, pero si me escucha, que además de la editorial siempre está
alentando y estimulando, ¿no? Todo lo cultural.
Bueno, pero hay que hablar de Norberto.
Hay que hablar de Norberto, hay que hablar de Duelo en la Memoria. ¿Qué representa Duelo en la Memoria para Norberto Barleán?
Bueno, Duelo en la Memoria, me parece, yo lo dije el otro día, no es precisamente un canto, es un grito que llevo adentro, tiene que ver con la historia, tiene que ver con la memoria y la falta de memoria de la historia. En realidad, lo que hicimos es, a partir de un personaje deliberadamente, a mi juicio, olvidado, que es Manuel Dorrego, que ha sido muy representativo de la historia, y olvidado porque ha sido el más federal, y se avanza contra él en una, digamos, en una situación que tiene que ver con avasallamiento de las instituciones, que bueno, después se han ido reiterando. Un personaje fascinante, era un hombre muy muy gracioso. Belgrano no lo sacó del ejército precisamente porque estaba medio siempre haciendo chistes, un guerrero enorme, muy querido entre el pueblo. Bueno,
hay un trabajo de investigación profundo,
sí,
¿no?
Sí, porque hay un trabajo de elaboración. Me obligó, yo lo dije, también una compañerita, cuando pedí material de Dorrego hay poco, esto es verdad. Pero una compañera de trabajo, Lía Rivero, me acerca un libro de un director de estudios latinoamericanos de la Universidad de Texas, con lo cual tiene una mirada objetiva, profunda. Yo coincidía en muchos aspectos, pero me partió la cabeza en cuanto a esa mirada, y me obligó a estudiar, investigar, a leer otras corrientes de pensamiento, buscar en bibliotecas, bueno, cuanto había ya no solo de Dorrego, del Manco Paz, la visión de Sarmiento que tiene del Facundo, que yo presumo de que había una admiración de parte de Sarmiento al coraje, a la garra que había en Facundo, las contradicciones de la época, es decir, esa cuestión, viste, que digo, Rosas Urquiza, de permanentes antinomias,
claro.
Resuello, y también la historia de nuestro origen, ¿no? Que bueno, nosotros somos los hijos del gringaje, venimos de los barcos, de distintas corrientes, pero a una tierra que estaba que estaba alambrado, que tenía, tiene dueño, y todos los conflictos.
¿Y así fueron surgiendo cada uno? ¿Cómo elegiste a quién?
El tema es así, yo lo trabajé mucho con Esther Dinzaguirre, que se apasionó con este libro, me dio un impulso enorme para editarlo, obviamente.
Y que acompañó el otro día,
acompañó,
¿no?
El otro día, sí, fervientemente, y le agradezco porque es una grande de la literatura.
Totalmente, sí, sí.
Bueno, mucho tiempo de esfuerzo y de elaboración, porque no era fácil a quién dejás y a quién ponés. Bueno, elegimos el Manco Paz, Castelli, que ha sido un precursor, el más importante protagonista, a mi juicio, obviamente,
sí, sí,
de la Revolución de Mayo, el más avanzado, es el que abolió la esclavitud, el que dio los derechos al indígena, el que rescató la lengua aymará. Ah, es un verdadero prócer, ¿no?
Alberto, disculpa, ¿podemos escuchar un poema?
Sí, sí, sí. Yo voy a leer uno que tiene que ver con ya la contemporaneidad.
Ajá.
¿Qué es esto de la bravata, el facón, el cuchillero? Tiene un epígrafe de Evaristo Carriego el Guapo. Pronto a la pelea, pasión del cuchillo, que ilustra las manos por él mutiladas, su pieza, amenaza de algún conventillo, es una academia de ágiles vistiadas. Y el poema dice: era cruz madrugada, el sombrero en los párpados, el cuchillo hacía un tajo en la sombra. Apoyada en la silla, el sol filtraba un bretel destenido por la rendija de un árbol. Era Guapo en el sur de esa esquina, era pampa, amante. El vino subido a la ojera del sueño. Salió a buscar las huellas de los patios perdidos, temeroso en el surco de la roca insondable. Avanzó en la penumbra, con la luna partida, con el pecho descalzo, a pelear, a subir terraplenes de miseria y codicia. Pregonaba la sangre encendida bravura. Crecido en la orilla, en los bordes del fango, escaló las murallas del desprecio y el hambre, ofrendaba el coraje, la disputa, la vida, acunaba la muerte como un pétalo oculto que se apaga en silencio en las turbias heridas del dolor y el destierro.
Qué bueno.
Sí.
Estaba pensando en un libro interesante como para instalar en las escuelas, ¿no?
Para trabajarlo con los docentes, a chicos, ¿no?
De literatura, ir viendo estos poemas, estos próceres que aparecen recreados a través de tu poesía, ¿no?
Ustedes que están en el tema este de las escuelas y que tanto hacen, sí, habría que rescatar poetas contemporáneos, puede ser mi caso, pero habría que leer a Atahualpa, a Armando, uh-huh, a tanto olvidados, y que yo creo que tendríamos otro, sería, no sé, digo, un país mejor si en las escuelas se estudiaría, no sé si más poesía, se conocería más la obra de nuestros autores.
De los autores, ¿no?
Los que mencioné y algunos de los que circulan por el ciclo de Antonio Aliberti, por ejemplo.
Sí, ¿no? Sí, totalmente. Norberto, ¿en qué estás trabajando actualmente? ¿Qué te interesaría que los oyentes...?
Para mí generar espacios para la cultura es casi una obligación. De modo tal de que estoy dando una mano a, bueno, vos tenés mucho que ver en eso, Luisito, y también Nora Nardo y Adriana Gaspar y todo el staff de Generación Abierta. Pero digo a vos especialmente en cuanto estuviste en uno de los centros culturales. Debemos decir que son de la gente. Son
totalmente
esos espacios que se generaron como programa y la gente lo tomó.
Se apropió la gente muy bien, ¿no?
Sí, porque...
una necesidad, así surgieron.
Tal
muy bien.
Cual. Y el que está en la persona que está en gestión, al que le mando un saludo, el licenciado Guillermo González Heredia, tiene una voluntad muy férrea de seguir creciendo esto, y bueno, estoy dando una mano con programaciones literarias en los barrios, en donde, bueno, convocamos a Esther Izaguirre, María Granata, y por supuesto a Generación Abierta.
Sí, es muy importante lo que estás haciendo,
a Beatriz Berpeña, ese trabajo,
que es, y Osvaldo Rossi,
Rafael Bach,
los María encuentros en la Casa de la Cultura, que estás llevando a cabo hace años.
Sí,
¿no?
Sí, Marcha Poética y Mujer Poesía. Me parece que eso tiene que ver con una propuesta que a veces excede lo literario, pero que parte de lo literario, ¿no?
Claro, parte de lo literario y lo trasciende.
Y además vamos a un público, yo digo, esto de los centros culturales y lo que nosotros hacemos de Marcha Poética, aspiramos a un público que no sea solo literario.
Claro, digo, exactamente.
No tenemos nada en contra, sino sí, al contrario.
No.
Suma
pero
y suma
poder
bien. Pero
también de otras
poder
disciplinas, ¿no?
Que la obra la conozca el hombre anónimo, el vecino.
Exacto, ¿eh? Que pueda llegar, digamos.
Esa es la idea y se va plasmando.
Bueno, Norberto, te felicitamos por este último libro tuyo y te deseamos la mejor de la suerte.
Y yo a ustedes.
Porque
y...
te la mereces realmente, bueno. Eso es un gran tipo.
Gracias, ¿verdad? Luisito, y compartimos, Nora, un cariño grande.
Hasta prontito. Bueno, ahora vamos a pasar a Ricardo, pero antes quiero comentar que nos llegó esta revista Salamandra, es una, el número 4, es una publicación en la cual colaboran permanentemente Susana Aguad, Juan Catalano, Lidia Rocha, Susana Suar y Miguel Terreiro. En este número también publica María Teresa Andrueto, Ernesto Costa Perazo, Mario Golobov, Ana María Hernando, Nora Perusín, Eve Solves y Laura Yazán. Una publicación realmente interesante en la cual nos encontramos generalmente cuentos, pero también hay han incorporado poemas. Este es el número 4 que acaba de salir y bueno, esto es un grupo de gente que también está haciendo un trabajo realmente importante, que comenzaron también a llevar a cabo un ciclo literario. Aquellos que quieran conectarse con Salamandra pueden enviar los textos por correo electrónico a salamandraliteraria@yahoo.com.ar y la página web de ellos es www.salamandraliteraria.com.ar. Bueno, ahora sí vamos a Ricardo, adelante.
Bien, en este espacio habitual y relacionado con anécdotas o con cosas de archivo que estamos llevando sábado tras sábado, hoy se me ocurrió hacer una referencia a un artículo publicado por Roberto Cosa en Página 12 hace unos 7-8 años atrás, que se llama Cantor y Traditori, el artículo, y en realidad se refiere básicamente a los cantores de tango que le cambian la letra a los tangos. Es un artículo realmente muy interesante porque plantea, obviamente, supongamos que no con mala intención, sino que en realidad le cambian el sentido algunas cosas, ¿no? Y hace relación particularmente, por ejemplo, un cantor, famoso cantor de Canaro que se llamaba Alberto Arenas, y en Sin Palabras, Arenas, en vez de hablar de silicio, le pone silencio. Cosa que evidentemente son dos conceptos esencialmente diferentes. O, por ejemplo, esto es fantástico. Carlos Roldán, en un tango en el cual utiliza el revés en lunfa de tiempo, potiem, pensó que era francés. Entonces canta Le Fautier. Quisiera saber qué quiere decir, ¿no? Hay otro ejemplo que es otro tango famoso que se llamaba Padrino Pelado, donde habla de alfombrado de Minx. Minx, como una piel, parecía el bisón del tipo. Sin embargo, más de uno canta alfombrado de Minas, refiriéndose a la fiesta, ¿no? Ahora, posiblemente, digámosle, el cambio más notorio se da en Cambalache. Tal es así que por eso se ha titulado esto también La traición de Julio Sosa, porque realmente las cosas que hace Sosa con Cambalache es para ponerlas en un cuadro de lo que no se debe hacer en ese sentido, ¿no? Y uno de los ejemplos con respecto al tema de Cambalache es Por ejemplo, cuando este hombre de Yépolo arma el tango, lo arma en función de Biblias y calefones, o sea, la Biblia y el calefón como dos cuestiones opuestas de un mundo desquiciado.
Exacto.
Entonces, él dice, mezclado con esta whisky, va Don Bosco y la Miñón, Don Chichi y Napoleón y demás. Esta whisky era un estafador, de origen ruso y un estafador de alto vuelo. El punto está que Julio Sosa, calculo que a lo mejor lo debe haber confundido con Stravinsky, que naturalmente no tiene nada que ver, pero Stravinsky, por otra parte, parece que no le sonaba bien. Entonces, la versión de Julio Sosa es con Toscanini. Desde ya, Toscanini, Stravinsky, Stravinsky, absolutamente nada que ver. También se mete con Carnera, al cual Julio Sosa le pone Carrera. Es decir, Primo Carnera, campeón mundial italiano de la década del 30, exacto. Y Carrera, probablemente el villarista Pedro Leopoldo Carrera, que por otra parte, no creo que Discepolo lo conociera en los 30 cuando hizo Cambalache, porque es posterior. ¿Sí? Pero independientemente de nos vamos a encontrar, se vamos a encontrar, que le cambia, lo más interesante de todos estos cambios que hace Julio Sosa es cuando Discepolo dice el que vive de los otros. Julio Sosa dice el que vive de las minas. Y ahí el cambio es notorio, porque sabemos que Discepolo tiene un origen anarquista. Hablar del que vive de los otros...
Los otros es un concepto universal, claro. Y el otro es un concepto de género.
Claro, pero por otra parte, vos fijate, está hablando de los explotadores.
El que vive
de las minas está hablando obviamente de un proxeneta.
Claro. Creo que vos, Alberto, tenés mucho para decir.
Sí, acá, ¿no? Me apasiona acá lo que dice Reyes. Hay uno más, que no sé si lo tenés, que el Tango Sur, la original es la versión de Mansi y Tu Nombre Florea,
Florando
en el Adiós. Y parece cuando lo mandó a la imprenta, viene como flotando y le quedó y parece que le gustó. Creo que lo consultaron. Creo que lo consultó Rivero con Mansi. Y quedó finalmente flotando en el Adiós.
Sí, sí, sí. Bueno, hay muchos cambios, hay otros que
pero ponen la censura, ¿no? Me parece genial lo que decís de Sosa, porque desvirtuó totalmente el espíritu de Discepolo.
Sí, sí, ya.
Lo mismo que con lo de la comparsita, que cuando hace el recitado es un agregado, señor, que no tiene que ver con lo original.
¿Y por qué canto así?
Claro.
Exactamente. Así que bueno, sabemos, y acá estoy obviamente con todos los poetas, que una palabra no es igual a otra, por más que quiera decir absolutamente lo mismo.
Realmente muy interesante. Te comentamos, Norberto y Mariana, que es un segmento nuevo, que esta posibilidad de haber podido extender media hora más el programa nos permite, digamos, mayor amplitud como para desarrollar otros temas, bueno, estas anécdotas y curiosidades que van apareciendo a través del recorrido que hace Ricardo, ¿no? Porque también esto requiere investigación.
Pero ni hablar,
los libros, los diarios, ir viendo. Bueno, les comentamos también que justamente a raíz del Día del Escritor hemos recibido algunos saludos, que no quiero pasar de decirlos porque pertenecen, justamente llegaron hoy. Uno es de María Costa, la escritora. Dice: admirados maestros creativos y queridos hermanos en las letras, continuamos honrando la palabra y acariciando sueños con el dulce despertar de cada nueva mañana. También un saludo de la poeta Susana Quiroga de Jujuy, que nos saluda. Y Paulo Monti, poeta brasilero que tiene a cargo su revista virtual Paralelo 30. Bueno, a todos ellos muchas gracias y nuestras felicitaciones también para ellos. Bueno, queremos decirle también que nos acompaña del estudio, no quiere aparecer en el micrófono, pero es un gusto realmente que nos acompañe hoy Paco Alejo Díaz, un querido amigo que reside en España, pero últimamente está viniendo mucho a Buenos Aires, compartiendo con nosotros el Café Literario Antonio Aliberti, el Café Montserrat y el Post Montserrat. Y bueno, aquí también conocimos porque nos trajo la poesía de un poeta italiano, Rocco Incardona, a quien nosotros también difundimos en el Café Montserrat. Y ya nos tenemos que ir, pero antes les decimos que el próximo viernes, justamente en el Café Montserrat, a las 20 horas, en el ciclo Antonio Liberti, se va a presentar el libro Presencia de la Invisible, de Martín Andrade. Lo va a presentar José Tagli Arico. Va a haber lectura de poesía de Yoli Fidanza y Claudio Simís, y va a haber un diálogo abierto de Julio Bepré con el poeta Rafael Vázquez. Creo que va a ser una noche imperdible, una de las grandes noches de Montserrat. Así que los esperamos en Montserrat, San José 524, el próximo viernes 19 a las 20 horas.
Hasta el próximo sábado.
Bueno, será el sábado que viene en Federación Abierta en Radio.
Bueno, un gusto haber compartido con ustedes y con nuestros queridos amigos que hoy nos visitaron, y los esperamos el próximo sábado a las 15 horas. Muchas gracias.